COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. El Día de la Constitución es mañana, pero el Principado ha optado por adelantar las celebraciones al día de hoy para no perderse el puente o, quién sabe, para poder dedicarse a negociar estos días los presupuestos del año que viene. Lo cierto es que el acercamiento de las últimas jornadas entre el PSOE y PP sigue centrando la atención y los comentarios. Foro Asturias da por hecho ya el pacto entre socialistas y populares, tanto en el Principado como en el Ayuntamiento de Oviedo, y anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional por la forma en que se está tramitando el proyecto de presupuestos, de manera urgente y sin dar tiempo, dicen, a que la oposición, a que los diputados puedan estudiarlo. Socialistas y populares, en cambio, niegan que ese pacto esté hecho e incluso apuntan que va a ser difícil llegar a acuerdos, dicen, por las diferencias que existen en asuntos clave como los impuestos. Los socialistas quieren subirlos, los populares bajarlos. Continúa además la polémica por la injerencia de Gabino de Lorenzo en todo este debate. El delegado del gobierno se ratifica hoy en sus declaraciones apoyando que haya acuerdo presupuestario, mientras desde Foro plantean una pregunta al gobierno central para que Rajoy aclare a quién representa de Lorenzo cuando habla. En clave laboral, la multinacional Tenneco se niega a ceder o vender la factoría de Gijón a sus trabajadores, que es la última propuesta que habían planteado desde la plantilla para intentar evitar el cierre. Además, se celebra hoy el Día del Voluntariado con un acto que tenía lugar esta mañana en el Auditorio Príncipe Felipe. En Asturias hay más de 3.000 voluntarios cuyo trabajo permite atender a las necesidades de casi 95.000 asturianos. Hoy hemos sabido, precisamente, que cerca de 25.000 familias en nuestra región no van a poder encender la calefacción este invierno porque no pueden pagarla. Son cálculos de la Unión de Consumidores que denuncia que las eléctricas ya han cortado el servicio de luz a 5.000 hogares en nuestra comunidad. Y no nos olvidamos de las carreteras. La DGT calcula que desde hoy y hasta el lunes se van a producir 140.000 desplazamientos por Asturias. Esta tarde arranca la operación salida de este largo, larguísimo puente de la Constitución. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés, ¿llamas?
También se va de viaje el Sporting y ya hay convocatoria para jugar en Alicante. Sandoval ha convocado al juvenil Julio, al portero del filial Denis, y vuelve a dejar fuera a López Garay. El Sporting viaja esta misma noche. Mientras, el Real Oviedo sigue trabajando en las nuevas alegaciones que va a enviar para ganar el litigio que mantiene con el Racing de Ferrol de ese partido suspendido el pasado domingo. Y en balonmano, el Juan Fersa aún se lamenta del encuentro que se le escapó anoche en Cuenca, del que volvieron lesionados los jugadores Amir Kakit y Santi Aceti. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
En cuanto al tiempo, han vuelto las nubes a los cielos asturianos, pero sin lluvias. A esta hora en Oviedo, nubes y claros, y en el termómetro 12 grados.
En Gijón 13 grados con más claros que nubes.
Despejado en Avilés con 13 grados.
Cielo cubierto en Mieres, 14 grados.
11 tenemos en Ribadesella, cielo cubierto.
Para el fin de semana, los pronósticos anuncian un tiempo estable con cielos poco nubosos, sol y temperaturas sin grandes cambios. Las máximas, por ejemplo, mañana van a estar en torno a los 14 grados.
COPE Asturias, estar informado.
...86.130 ilusiones, 86.130 deseos, 86.130 sueños
y un saco de cemento para tapar agujeros.
No te quedes sin el número de COPE para el sorteo de la Navidad. 86.130. Compra ya tu participación y comparte con nosotros sueños, ilusiones y deseos. 86.130. El número de la cadena COPE para esta Navidad.
Puedes comprar tu participación en Pululis, especialistas en perros y gatos. Calle Suárez de la Riva 1, al lado del Fontán, Oviedo.
Primera parada en el Parlamento asturiano, que hoy celebra por anticipado el Día de la Constitución. Y a la Constitución, al Tribunal Constitucional, piden amparo desde Foro Asturias por la forma en que se está tramitando el proyecto de presupuestos para el año que viene, de forma urgente y sin dar tiempo a que la oposición pueda analizarlo. Denuncian que todo es parte del pacto, de la farsa existente, dicen, entre socialistas y populares, Carlos Hernández.
La diputada por Foro Asturias, Cristina Coto, señala que tras meses de disimulo ha vuelto el pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, es decir, el segundo acto de una farsa llamada PP-PSOE, tras el boicot de ambas fuerzas políticas a Foro Asturias en 2012. Cristina Coto ha anunciado además que su grupo político presentará o recurrirá ante el Tribunal Constitucional el calendario de tramitación de los presupuestos, considerando que no se ofrece a los diputados el tiempo suficiente para analizar detalladamente el proyecto, con lo que se cercenan sus funciones. Para la diputada de Foro, se desprecia al Parlamento asturiano al restringir al máximo el papel de la Cámara en la tramitación del presupuesto.
Con su apoyo a la citada tramitación sumaria de los presupuestos propuesta por el Partido Socialista, el PP ha formalizado ante los ciudadanos su coalición regional con los socialistas. Y es que el PP, repito, a órdenes de Gabino de Lorenzo, ha aceptado una tramitación parlamentaria que va en contra del reglamento de esta Junta General.
Cristina Coto añade además que estamos en el marco de una operación mayor en los ayuntamientos, teledirigida por Gabino de Lorenzo, es decir, un cambio de cromos.
Socialistas y populares, sin embargo, rechazan estas acusaciones que llegan desde Foro Asturias, niegan que el pacto esté hecho e incluso apuntan que va a ser difícil llegar a un acuerdo en asuntos como los impuestos, Azucena Sotoca.
El portavoz socialista Fernando Lastra deja claro que en cualquier negociación hay líneas rojas y en este proyecto presupuestario el límite lo marcan los impuestos, incluido, por supuesto, su propuesta de subir el de patrimonio. Se muestra dispuesto a escuchar todas las propuestas, pero rechaza atender una rebaja fiscal tal y como defienden los populares. Sería igual, dice, que aceptar una enmienda a la totalidad.
No, pero eso ya es más complicado, porque afectarían al estado de ingresos. Es decir, hay que marcar la discusión en sus justos términos. No estamos planteando una discusión que suponga rechazar el presupuesto, sino aprobarlo.
Aunque se muestran dispuestos al diálogo, no se ha producido aún ningún contacto. La presidenta del PP, Mercedes Fernández, sigue esperando una llamada.
Siempre están los teléfonos del Partido Popular abiertos al diálogo y a disposición de los asturianos. Siempre. Y no se ha producido ninguna novedad. Bueno, nos han llamado amigos y conocidos, vamos, a lo que usted se refiere, no.
Mientras que se produce o no esa primera llamada, el Partido Popular ya ha comenzado a estudiar el proyecto presupuestario teniendo en cuenta el apretado calendario de tramitación.
Continúa además la polémica por la injerencia de Gabino de Lorenzo en todo este debate. Foro ha presentado en el Congreso una pregunta a Mariano Rajoy para que aclare a quién representa el delegado del Gobierno en Asturias cuando habla. Enrique Álvarez Sostres es diputado de Foro.
¿Qué es lo que pintan los órganos directivos del Partido Popular en Asturias? ¿Qué es lo que pintan los órganos colegiados del Partido Popular en Asturias? Si el Partido Popular tiene a Gabino de Lorenzo como su representante a través de la delegación del Gobierno, pues que lo diga. Y si a su vez el Partido Popular es un niñol movido por un militante como Gabino de Lorenzo, también que lo diga.
Pues pese a las críticas, Gabino de Lorenzo se ratifica hoy en sus declaraciones y vuelve a apoyar ese acuerdo presupuestario con los socialistas, Pilar.
De Lorenzo, que dice hablar a título particular y no como delegado del Gobierno, aplaude el primer paso dado por PSOE y PP para que no haya prórroga automática de los presupuestos de este año. Afirma que lo que quiere la gente es menos broncas y más soluciones para los problemas actuales, que son muchos.
Lo que no se puede permitir, primero, es dejar a la región sin presupuestos y, segundo, es permitir que partidos minoritarios quieran llevar al Gobierno y al Parlamento por su camino.
Añade que si las cuentas elaboradas cumplen la ley de déficit, hay que sentarse a negociar para llegar a un acuerdo que no será, dice, brillante, será el que se pueda hacer dadas las circunstancias. Y para ello confía en Mercedes Fernández. Lo que tiene muy claro es que una subida de impuestos es lo que menos necesita Asturias.
2:19, nos acercamos ahora hasta Gijón. La multinacional Teneco se niega a ceder o vender la factoría de amortiguadores Monroe a sus trabajadores. Insiste en el cierre, Edu González.
La dirección de la multinacional de amortiguadores se niega a aceptar la propuesta que les puso el comité de empresa en el último encuentro celebrado el pasado martes en el SASEC. Se escudan en la disculpa que deberían conseguirse una serie de requisitos legales que ahora no se dan y en el coste de la planta. Desde el comité de empresa, su presidente Isaac Piñera reconoce que no le sorprende la negativa a venderle la factoría del Alto de Pumarín.
Dicen que hay muchos requisitos legales que no cumplimos, entonces que no nos pueden vender la planta. Que verdaderamente que ese era el propósito de intentar vendernos la planta, les dijimos que si era como hicieron con Suecia, ellos dijeron que no, que había que tener más requisitos y que tenía un valor más grande.
La dirección de Tenneco está buscando dividir a los trabajadores, según el comité de empresa, con falsas acusaciones de falta de información y con nuevas propuestas de indemnización por despido. Los trabajadores siguen mostrándose unidos en la solicitud de evitar el cierre de la planta de Tenneco en Gijón.
Tampoco pintan bien las cosas para los trabajadores de Starglass en Mieres, que anuncian hoy nuevas movilizaciones ante el despido de más de la mitad de la plantilla, Celso Fernández.
Los trabajadores están decididos a iniciar movilizaciones de inmediato ante la decisión de la empresa de mantener su intención de despedir a más de 70 trabajadores algunos antes de fin de año. La dirección de la empresa Starglass se reunía ayer con los representantes de los trabajadores para analizar la situación de la factoría dedicada a la producción de vidrios para la automoción y no está dispuesta a dar marcha atrás en su proceso de ajuste. José Luis García Montes, portavoz de los trabajadores, asegura que no van a llevar a cabo huelgas, pero sí medidas en las que se impliquen también a los estamentos oficiales.
Haremos alguna concentración, por lo menos de involucrar a los estamentos oficiales y todo esto tendremos que hacerlo, claro, lógico. Y el mayor problema que se va a presentar de cara a continuar la empresa, no a los despidos solamente, sino a continuar la empresa, están en las entidades financieras y por ahí tienen que ser las instituciones las que pongan algo también.
Hoy arranca la operación salida de este largo puente de la Constitución y la Inmaculada. Desde esta tarde hasta el próximo lunes, la Dirección General de Tráfico prevé unos 140.000 desplazamientos por las carreteras asturianas. Raquel Casado es la jefa provincial de tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Raquel, el año pasado, durante este mismo puente de la Constitución, se produjeron en Asturias, creo, un total de 75 accidentes. Hubo algunos heridos graves, leves, pero afortunadamente ningún fallecimiento. Ese es el objetivo también, imagino, este año, que sigamos teniendo a cero el contador de muertes en las carreteras asturianas, ¿no?
Efectivamente, el objetivo sería el mejor, mantener los datos del año pasado, el bueno, mantener los datos del año pasado, pero en todo caso siempre mantener los cero fallecidos en un puente como este, y ojalá pudiéramos ir reduciendo poco a poco el número de víctimas, ya sean heridos graves o leves, que se van produciendo también en estas.
Un puente muy largo, porque en Asturias la festividad de la Inmaculada se traslada al lunes. Tenemos por delante 4 días con muchos desplazamientos, largos y cortos también. Los peligrosos suelen ser los más cercanos.
Efectivamente, tenemos los desplazamientos de largo recorrido de los ciudadanos asturianos que saldrán fuera del Principado y de los que nos vienen a visitar como turistas a pasar este puente con nosotros, pero además es que encima en Asturias tenemos mucha segunda vivienda, con lo cual la gente se va hacia este puente, como es lógico, 4 días, hacia sus zonas costeras, hacia sus pueblos, y por tanto se produce mucho movimiento de corto recorrido, lo que hace que esos movimientos, que además suelen ser por vías secundarias, no olvidemos que más del 70% de los accidentes producidos en Asturias durante el año pasado fueron en vías secundarias, sean los más peligrosos.
Es un puente en pleno invierno, aunque las previsiones no son demasiado malas, habrá que estar pendientes del tiempo también, ¿no?
Efectivamente, como siempre en Asturias el tiempo es difícil de prever, parece que las previsiones nos van a acompañar con un puente tranquilo, pero en todo caso tengamos cuidado con la lluvia, con las nieblas y con las heladas, porque lógicamente en las zonas de montaña se van a producir.
¿Cuáles van a ser los días más complicados? Imagino que esta tarde, mañana tal vez, y luego el regreso a partir de la tarde del domingo, ¿no?
Lo lógico sería que sea la entrada a última hora de la tarde de hoy para los viajes de largo recorrido y para los de corto, que empiezan a salir esta tarde, y hay mañana por la mañana los que queden por llegar a sus destinos. Y evidentemente, teniendo en cuenta que no en todas las comunidades autónomas el puente llega hasta el lunes como aquí, tendremos muchos movimientos a lo largo del domingo para aquellos que van a comunidades autónomas que efectivamente no es fiesta el lunes, y luego otra parte de movimientos se producirá en el lunes. Con lo cual esperemos que la vuelta sea un poco más escalonada que en otros puentes, porque realmente podemos tener movimientos tanto en domingo como en lunes.
Eso va a ayudar a que no haya tantos problemas y complicaciones, aunque siga habiendo obras en varias carreteras. Puntos negros los de siempre.
Efectivamente, puntos negros, siempre decimos lo mismo, en las salidas de Asturias, puntos negros, puntos conflictivos, en la Nacional 634, en el límite con Cantabria, ya sabemos todos, en el punto kilométrico 280, en Llanes, en el 302, por las retenciones en ambos sentidos, y luego, evidentemente, en las carreteras en las que ya tenemos obras en ejecución, como es la Nacional 634.
Raquel Casado, jefa provincial de tráfico, muchísimas gracias y ojalá
a vosotros
que todo discurra sin problemas durante este fin de semana.
Muchísimas gracias.
2 y 24, una cosa más antes de terminar. Más de 25.000 familias asturianas no van a poder encender la calefacción este invierno porque no pueden pagarla. Son cálculos de la Unión de Consumidores, que denuncia hoy que las eléctricas ya han cortado la luz a 5.000 hogares, Azucena.
Y la situación irá a peor con la nueva ley eléctrica, que según la Unión de Consumidores solo vendrá a ahogar más al consumidor, elevando en 2014 hasta un 20% la factura. El presidente de la UCE, Dacia Alonso, pide ayuda al Principado.
Son gente mayor que, sin el adecuado nivel de calefacción, está condicionando y cuestionando su salud. Por lo tanto, exigimos al Gobierno del Principado que por razones puramente de salud pública en Asturias no se permita ni se posibilite que haya ningún corte de suministro, por lo menos en época invernal.
El 1 de enero, la UCE arrancará una nueva campaña de información para que los consumidores consigan ahorrar en sus facturas.
2 y 25, seguimos contando noticias en cada una de las emisoras COPE de Asturias.
Mediodía.
Tiempo para las noticias de Oviedo en COPE. También en Oviedo hay polémica en torno a los presupuestos municipales. Esta mañana se aprobaba el calendario para su tramitación y también aquí Foro Asturias denuncia el poco tiempo del que van a disponer los concejales para poder estudiar el proyecto y presentar enmiendas. El concejal Juan Pérez Aldíbaz da por hecho un pacto entre socialistas y populares.
Estamos ante otro pacto del Duerno, ese acuerdo político que desde hace años existe en Asturias. Y es evidente que ya lo tienen resuelto. Entre el PSOE y el PP de Gabino de Lorenzo, porque no quepa la menor duda de que sigue ahí manejando los hilos, este es el que decide la estrategia del PP y convierte a Caunedo en una marioneta de sus caprichos.
Pues Gabino de Lorenzo también ha terciado hoy en la vida municipal ovetense. El delegado del gobierno ha ironizado sobre la campaña iniciada desde Foro para reclamar la dimisión de sus dos concejales transfugas.
Ahora dejaron, ayer por lo menos dejaron de repartir estampitas por la calle, ¿verdad? Yo me da pena, mucha pena ver a Cascos repartiendo estampitas, a ver si recupera a dos concejales de un ayuntamiento. Hombre, ha sido un político de mucho nivel. Es una pena que ahora se dedique a eso.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y 3Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y 3Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y 3Plus. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
En sucesos, un nuevo comportamiento violento de un joven es noticia. Un menor de 17 años ha agredido a sus padres y también al personal sanitario que le atendía. La Policía Nacional recibió esta mañana una llamada de unos padres que solicitaban ayuda porque su hijo de 17 años se estaba comportando de manera muy violenta y no podían con él. Una dotación fue al domicilio, consiguió retener y reducir al joven y llevarlo hasta el hospital, donde le administraron unos calmantes. Cuando se le pasaron los efectos de los calmantes y una enfermera se estaba interesando por su estado, el joven arremetió también contra ella, produciéndole varias lesiones. El asunto está en comisaría y pendiente de resolución judicial. De otra parte, la policía investiga el robo de 6.500 euros a un anciano en Oviedo. Los hechos se produjeron poco antes de la una, cuando un hombre de 84 años acudía a una oficina bancaria en el Parque del Campillín. Allí realizó un reintegro de 6.500 euros que metió en el bolsillo de su abrigo. Al parecer, a la salida del banco se le acercó una persona solicitando su ayuda porque, según le dijo, había encontrado a un joven discapacitado que se había perdido. Mientras hablaba con el supuesto discapacitado, le arrebataron al descuido el dinero y la libreta del banco. Mueble de diseño, con estilo, de calidad y a buen precio, ahora sí es posible.
Hornia Home viste tu casa con los muebles que de verdad te gustan y desde solo 90 euros al mes.
Hornia Home, en La Secada y en Pola de Siero. Hornia.es.
Y antes de terminar, una rápida visita a la ópera. Sí, 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 aunque no lo parezca, esto es ópera. Lo que están escuchando es un fragmento de Ainadamar, la ópera compuesta por el argentino Osvaldo Holyhope, que se estrena este domingo en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Ainadamar, que significa fuente de las lágrimas en árabe, narra los últimos días de la vida de Federico García Lorca. Un espectáculo total en el que tiene cabida desde el flamenco a la habanera y en cuya puesta en escena participa también la compañía de baile Antonio Gades. Con este adelanto de Ainadamar nos vamos. Llegan las noticias de España y el mundo puntuales a las 2:30. Las de Asturias acudirán a la cita cada hora en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí y feliz fin de semana.